Qué buen tiempo para estar en familia, gozarnos. Me llamo Brian, trabajo acá, sirvo acá, ayudando, predicando y sirviendo a Dios con ustedes. Ya unos años. Vamos a mirar hoy, si tienen su boletín que ustedes recogieron, vamos a mirar hoy, dice que vamos a mirar un libro en la Biblia llamado Santiago. Vamos a estudiar esto por las próximas semanas, pero yo sé que hoy hay algo especial que pasa después de que yo predico. Va a haber unos reconocimientos de niños de fútbol. Entonces, pensando en eso, digo, tengo una historia de Argentina y Brasil de fútbol. ¿Les gustará o no? Sí, no, yo no jugué por Argentina, no puedo decir eso, ni por Brasil. Pero sí, yo crecí en Colombia, mis padres eran misioneros y a la edad de 2 años fui a vivir allá. Como muchos llegan, traen sus hijos de México a vivir acá, yo fui a Colombia y ahí tuve el gozo de vivir en Bogotá, la capital, y yo viví a 2 cuadras del campín de donde había todos los campeonatos de fútbol. Entonces, yo podía escuchar de mi cuarto todo. Y yo recuerdo que cuando era joven, llegó Argentina y Brasil a jugar ahí en Colombia. Y ustedes saben qué pasa cuando algo así pasa. Alguien me dio boletos, fui con 2 amigos, y era como lo máximo de la vida. Y en ese momento hubo un aguacero. Llovió todo el día. Y ahí en la mitad del frío, ahí en el partido, porque el partido de fútbol sigue con la lluvia, ¿o no? Sí, no se para. Entonces sigue el partido y ya todo el partido, nada, Pelé jugando, yo vi a Pelé jugar, nada pasando, nada, nada, 0-0. Faltaban 2 minutos, mi amigo me dice que, vamos, antes que todos salgan, vamos. Estaba lleno. Entonces yo me fui, terminó Argentina ganando 2-1. Yo perdí 3 encestas en 2 minutos por irme rápido. No perseverar, no mirar lo que estaba pasando. Y yo dije, wow, la próxima vez quédate 2 minutos y verás algo que vale. Ustedes a veces somos así, ¿no? En vez de confrontar las cosas, ¿qué hacemos? Nos salimos temprano. Y hoy vamos a estar mirando un poco de la Biblia, de lo que Dios nos dice, lo que Él quiere por nosotros. Y en realidad, si tienen sus notas, voy a hablar del libro de Santiago, quiero leer por nosotros. Santiago es el medio hermano de nuestro Salvador Cristo. Está en el Nuevo Testamento, voy a leerlo por nosotros. Y Él está escribiendo a todos los inmigrantes que se han salido de Jerusalén y están por todo el Imperio Romano. ¿Y ustedes saben qué? Acá dice a las 12 tribus que se hallan dispersas en todo el mundo. Y él está escribiendo a todos que han salido. Estaba yo pensando, estaría escribiendo a los mexicanos, los hondureños, los guatemaltecos, todos los que han salido de su país, Él les escribe. ¿Ok? Y entonces dice versículo 2, quiero que lean o escuchen conmigo, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Ustedes les gustan las pruebas? A mí no. Pues ya saben que la prueba de la fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra que sea para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¡Wow! Yo quiero hablarles hoy un poco sobre las realidades en la vida. Yo he vivido en África como inmigrante. 10 años yo llevé mis hijos de 2, 3 años a África. Ahí crecieron mis hijos. Ahora tienen 26 años, 24 años, 25 ahora. Pero cuando fuimos, yo sé que es vivir como inmigrante, y ahí Santiago hablando a todos los que están fuera, a los que están como refugiados en diferentes lugares, hablándoles que ellos son cristianos y hablando de las realidades de Cristo. Usted sabe que en la vida necesitamos algo seguro. ¿Usted necesita eso? Ah, el clima no es seguro. Si le dicen que va a llover, va a haber sol, y si le dicen que hay sol, va a llover. Esta semana dicen que va a llover todos los días, entonces bueno para unos, mal para otros, y tal vez no hay nada, sol todos los días. Pero a la vez, cuando llegamos acá y miramos las escrituras, dice, hermanos míos, sean alegres, considérense dichosos, bendecidos. Y acá dice, sean alegres cuando confrontan problemas, pruebas a su fe. Yo quiero decirles una cosa importante hoy. Si usted no tiene un ancla en su vida, cuando llegan las olas del mundo, ¿qué pasa? Te llevan. No sé de ustedes, te llevan de una. Yo estaba hablando esta mañana con un hombre que me llama de otro estado, su matrimonio se va para abajo desde las 7 hasta las 8, yo orando con él por el teléfono. Porque no están juntos con el ancla de fe. Ella se ha puesto a mirar otras cosas y él con Dios. Y no hay unidad en el matrimonio. La prueba ha llegado y no se han mantenido fuertes, unidos con el ancla que nunca cambia, que es Cristo Jesús. Entonces, pues, dice que, ¿saben que si usted tiene Cristo en su vida, Cristo cambia su vida? Ustedes saben que cuando yo tenía 10 años en Colombia, yo llegué a conocer a Cristo Jesús. No es una persona o una imagen, Él es mi Salvador y Señor. Yo oré y dije, Cristo, yo no puedo en mi persona, yo necesito otra cosa. Entra a mi vida, cambia mi vida, y Él entró a mi vida y cambió mi vida. Mi juventud, yo vivía con todos judíos colombianos. Los judíos colombianos ni siquiera tenían Dios, aunque eran judíos. Vivían sus vidas eran un desastre. Pero quiero decirles algo. Si cuando usted tiene Dios, tienes Cristo, Él cambia todo. Amén. Yo confesé mi pecado, recibí a Cristo y Él cambió. Me ayudó en mi juventud no a correr a las cosas, pero a correr a las cosas de Dios. Instruirme en las cosas de Dios. Y acá dice que si uno tiene la fe, tiene eso, eso va a producir constancia o perseverancia. Y cuando uno tiene la perseverancia, ¿le da qué? Podemos saber esto, que le va a dar paciencia. ¿Usted necesita paciencia? Como el Chavo del Ocho, no me tienen paciencia. Pero allá dice, para que seamos perfectos. Mira, todos queremos tener la madurez o tener todo en la vida, pero eso no llega fácilmente, ¿o no? Cuando usted entra en la construcción, estás enseñando a alguien la construcción, le das, ¿qué? Un clavo y un martillo y pega. Y la primera vez pega a su dedo. No, la segunda vez no pega el dedo porque pone atrás, no así. Pero hay que madurar. Así como maduramos físicamente, hay que madurar con habilidades del trabajo, hay que madurar con qué? Habilidades espirituales. Hay que crecer en la fe. Y lo que dice acá el autor es que las pruebas ayudan a qué? A crecer nuestra fe en Cristo Jesús. Acá el libro de Santiago nos habla de la sabiduría de Dios, de que la fe es algo activo, no es algo que es ahí estático, pero dice claramente que el gozo, hay que tener gozo en pruebas porque nos ayudan a crecer. ¿Cuántos acá les gusta el fútbol? ¿Alguien le gusta el fútbol? Ay, mira, unas damas también me gustan. Pero mirar el fútbol no es lo mismo que jugar, ¿o sí? No es lo mismo. No es lo mismo. La realidad es que si usted no practica y te metes, puedes hablar todo lo que quieres, pero no lo entiendes. Así es la fe. La fe en Cristo Jesús hay que tenerla, practicarla y ponerla a trabajar para que podamos crecer y servir a Dios. Próximo punto, cuando hablamos de madurar, hay que tener algo que Dios da y lo dice acá, que es sabiduría. Versículo 5, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él les dará eso, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero cuando pidan, escuchan bien, ¿cuántos de ustedes han pedido algo de Dios y Dios no les ha respondido? ¿Alguien? Quiero decirles que eso es mentira. Dios siempre responde. ¿Amén? O dice no, que no nos gusta. O dice sí, o dice ¿qué? No ahora. Espere. Ahora, no me gusta no y no me gusta espere. ¿Cuándo nos gusta eso? Pero la Biblia nos habla claramente en Santiago que esperar produce en nosotros ¿qué? Paciencia. Dependencia en Dios, y eso nos lleva a ser las personas que Dios quiere. para que seamos los padres idóneos que ayudan a nuestros hijos, para que seamos los hijos que Dios puede usar, para que seamos las personas útiles, debemos madurar en la fe. Versículo 5 me encanta porque dice claramente, si usted pide de Dios sabiduría, ¿qué va a hacer Dios? Te va a dar eso. Yo necesito sabiduría para vivir acá, ¿o no? ¿Usted? ¿Cuántos me han llegado acá a los Estados Unidos de América Latina y yo he trabajado con hispanos desde el año 91? ¿Ok? Yo comencé trabajando en Birmingham, Alabama en el año 91, hace siglos, trabajando para poder ministrar a los hispanos. Y en ese tiempo no había tanto hispano, pero había gente en Valley Avenue, todos trabajando, buscando trabajo. Hoy yo voy a Valley Avenue para comer buenos tacos de camión, pero antes no había. Pero quiero decirles que claramente el hombre que llega acá buscando, cuando llegamos acá buscando el camino, ¿de dónde viene la sabiduría para vivir? De Dios. Pero buscamos consejo y ayuda ¿de quiénes? De toda la gente. Vamos a la televisión, vamos a las cosas, en vez de pedir a Dios. Dios, dame sabiduría. La Biblia dice que Dios te dará eso. Es promesa para ti. Eso nos debe llevar para poner en práctica, en acción, ¿qué? La búsqueda. Hay que buscar de Dios. Y Dios te dará. Pero cuando vas a Dios y pides algo de Dios, si usted pide, y dice la Biblia Santiago, ¿pida en qué? La fe. Si usted pide, ok, tu hijo pide un cake de chocolate para su cumpleaños. Él pide, ¿y qué va a pasar? ¿Los padres qué vamos a hacer? Vamos a tratar de comprarle algo. Ojalá de chocolate. Pidió. Él pidió en fe. ¿Por qué no tanto nosotros vamos a Dios pidiendo en fe? Y Él quiere darnos buenas cosas. Yo quiero seguir leyendo. Estoy resumiendo algo. Yo sé que las notas al frente no van a cambiar. Yo he cambiado un poco, entonces no se preocupen. Pero quiero que noten algo conmigo. Está en Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. La Biblia, esto es San Juan, él era apóstol. Y yo estoy leyendo esto para que ustedes tengan una promesa de Dios. Porque cuando yo pido de Dios, lo pido en base de su palabra. Y esa palabra me ayuda a saber qué quiere Dios de mí. ¿Ok? Ahí dice Juan 14, 13 y 14, dice así. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Usted cree eso? Amén. Yo quiero decirles hoy que Cristo es fiel a sus promesas. Pero hay muchas veces que Brian, yo he ido y he pedido de Dios, y honestamente no es en el nombre de Cristo, porque cuando pido en el nombre de Cristo, pido en la autoridad de Cristo, lo que glorifica a Cristo, y estoy más que nada a veces pidiendo, ¿qué? Lo que yo quiero, lo mío. Esta promesa es para nosotros que podemos decir, yo no mi voluntad, Cristo, que se haga tu voluntad, yo pido en la autoridad de la presencia tuya, dame para que yo pueda servir. Amén. Pedir en fe es eso, en el nombre de Cristo. No solo decir en el nombre de Cristo, no, es entender en qué nombre estoy hablando y es pedir en la autoridad que me da para hacerlo. Cuando un hijo va a la mamá y quiere algo, digamos, quiere una golosina, ¿qué va a hacer? Va a decir, el papá dijo, dame algo. ¿Eso tiene autoridad? Más autoridad que el niño que viene y me dice, dame un dulce, ¿o no? Ok, es la misma cosa. Cuando yo voy al Padre Celestial, yo voy a orar a Él, yo voy en el nombre y en la autoridad y en la afirmación del Hijo. Y eso cambia todo. Podemos saber que no estamos aquí solos. Dios está con nosotros. Y ahí quiero entrar en la sección, la próxima sección del libro de Santiago 1. Dice ahora, el hermano que está en humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que está rico en su humillación. porque él pasará como la flor de hierba. Estoy leyendo en otra versión. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y la flor se cae. Y perece la hermosura de apariencia. Así también se marchitará el rico de todas sus empresas. ¿Usted sabe que la vida es corta o no? La persona sabia sabe que. La persona que es madura entiende que la vida es corta. Mis días están numerados. Yo debo invertir mi vida en lo que vale. Cuando yo era joven, yo pensaba que podía hacer todo. Ahora que soy viejo, sé que mi cuerpo no da para todo. Al menos mi cuerpo no da, mi intelecto tal vez no da. Y ahora sé que no puedo. Yo recuerdo cuando yo era joven, montaba mucha bicicleta y hacíamos saltos. Y me faltan dientes hoy porque yo salté y no pude llegar abajo. ¿Por qué? Porque yo no entendía el tiempo. Acá está hablando que los pobres deben gloriarse porque no tienen tanto que preocuparse. Mas el rico debe gloriarse ¿en qué? Que es humilde. ¿Ustedes saben qué rápido se gasta el dinero hoy? Rápido, ¿no? Entra y sale. No, ya salió y está entrando para cubrir lo que ya salió. Así vivimos. Está hablando acá, el autor está hablando claramente para recordarnos que la vida es corta y hay que enfocar en lo importante. Mi hermano tiene 4 hijos. Mi hermano es pastor en Florida y él tiene 4 hijos. Y ahora tienen casi todos 2 metros, son gigantes. Él y yo estamos a la misma altura, yo no sé qué pasó. Tal vez el agua en Florida es mejor. Entonces, pero ellos ahí, todos juegan fútbol. Wow, rápidos, tienen becas, son buenos jugadores de fútbol, pero altos. Entonces, él me habló recién y me dice, Brian, usted debe saber esto. Yo escogí, hace 3 años Dios me habló, y yo escogí lo mejor. Y me dice, en vez de buscar posición, dinero y hacer tanto trabajo en la iglesia, porque él es pastor, yo busqué separar tiempo para mis hijos. ¿Quién es el entrenador de los hijos de él en fútbol? Él. ¿Quién toma tiempo para ir a practicar con ellos las noches? Él. Él dice, y el autor está hablando acá de la práctica de que el que ama las riquezas son temporales. Pero el que amar al dinero es odiar a Dios en realidad. El dinero nos ayuda para vivir, sostenernos, pero el dinero puede tomar control de nuestro corazón y nos lleva a cosas que no duran para siempre, se marchitan, caen. Hay que tener dinero para proveer, pero no hay que dejar que el dinero nos controle. Tanta gente, yo le diría, trabaje menos y más tiempo invirtiendo en sus hijos y tendrán una familia feliz. Amén. El tiempo es corto, aprovechenlo. Ahora yo soy abuelo. Estuve con mi nieta 3 horas ayer. ¿No? Mi hijo dice, hay un poco de tiempo, puedes venir. Ahí estoy. ¿Por qué? Porque, mira, lo que dura para siempre son 2 cosas que no se marchitan ni caen. Primero, Dios y su palabra dura para siempre. Amén. Dios no cambia. Él permanece, su palabra es verdad y permanece para siempre. Y número 2, las almas de las personas que están en cada persona acá. Dios te conoce, te creó. Te creó para Él mismo y te quiere. Quiere darte una buena vida. Invierta en lo eterno. Para concluir la sección de capítulo 1, dice unas cosas que creo que es importante notar para crecer y para ser maduros. Dice así, bienaventurado el varón o la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumido, da luz a la muerte. Amados míos, no haréis toda buena dádiva, regalo, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿qué significa eso? Dos veranos yo trabajé en un parque de diversión. ¿Cuántos les gusta ir a Six Flags? ¿A todos? Si hay, ¿no? ¿Ah? Ok. Entonces, la realidad es que nos gusta ir a parques de diversión. Yo trabajé allá, yo trabajaba en los juegos donde toda la gente gastaba todo su dinero para un juguetito así. Después de que gastaban $40, le decía, ve a Walmart y compre tu propio, no gaste el dinero. Porque estás tan borracho que no ni siquiera puedes pegar nada. Pero la realidad es que en ese lugar de parque de diversión que estaba en Ohio en ese momento, había un ride, algo que para montarse, que iba más de 65 millas por hora, sube y baja rápido, es el más, en ese momento era el más rápido en todo el mundo. Pasaba a los 70 en la bajada. Y ahí lo llamaron esta palabra, lo llamaron la bestia, la bestia. Y la frase es, el diablo no nos hizo hacerlo. Y yo pensando, no hay que decir eso. Es todo publicidad, mercadeo. Pero yo quiero decirles algo, el diablo no te hace hacer nada. Dice acá Santiago que tú y yo somos llevados y nos dejamos llevar y primero es una mentira y después es otra mentira, porque siempre hay que mentir para cubrir una mentira. Y después para cubrir la otra mentira, hacemos otra mentira. Y después nos alejamos, hay una división entre nosotros. La realidad en la vida es así. Él está hablando, mira, hay que ganar la batalla en la tentación, porque si no ganas la batalla en la tentación, no recibes la corona de vida. ¡Wow! Porque la tentación da lugar a que el hombre en su deseo se lleva al pecado, y el resultado del pecado es que muerte. Muerte es separación de Dios para siempre. Muerte no es solo lo físico, pero es lo espiritual. Y Dios no nos creó para estar separados de Él, pero porque el hombre en su voluntad propia escoge. Ahí como resultado de eso hay consecuencias en nuestras vidas, la familia y todos los que nos rodean. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen victoria sobre el pecado hoy? A veces el esposo puede hablar por la esposa por ella. Ay, yo lo conozco sus cosas. Amén. ¿No? Amén. Qué bueno, él sabe, está bien. Pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que resiste, la mujer que resiste, porque Dios quiere darte victoria. La victoria es nuestra en Cristo. Yo noté mis notas, 1 Corintios 3, 10, 13, que dice que no, Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Pero recuerda, ¿qué dice Santiago? Dios no es el que está tentándote. Muchos dicen, ay, es que Dios me hizo hacer esto. Y no. Dios es perfecto, bueno. Él es totalmente puro. Él no tienta ni es tentado. No puedes cambiar su mente. Él es Dios. Ahora Él te da victoria en Cristo Jesús y nos deja vivir una vida saludable porque Cristo está con nosotros, porque tenemos a Cristo. La realidad es que yo Brian, estuve muerto en mis pecados, separado de Dios, y ahora yo en fe dije, Cristo entra en mi vida, toma mi pecado, cámbiame. Y aún a la edad de 10 hasta hoy, Él está conmigo. Y ahora cuando Dios Santo mira mi vida, Él no ve la vida de Brian, Él ve ¿qué? La cruz del Calvario, Cristo que murió por mí. Esa es la salvación de Dios. Tener a Cristo. Eso da lo que nos sostiene en la tribulación. Quiero hablarles de tres puntos sobre la madurez espiritual para concluir. Primero, el hombre y la mujer madura tiene otra perspectiva de vida. El mundo ve lo invierte, todo el mundo es para qué, lo temporal, en el carro, la fe, el dinero, todo eso es temporal, no se va para abajo. Entonces la persona madura ve, sabe lo que va a pasar y qué hace. Dice que no invierto en eso, invierto en lo que vale para siempre, ¿ok? Número uno. Número dos, el hombre maduro, la mujer madura depende de Dios para su sabiduría, para el valor y para el futuro. Entonces hay que recordar que, hay que recordar que si queremos tener una vida fructífera, hay que recordar que Dios, hay que depender de Él para ello. El autor de Santiago hablando a los refugiados, los que habían ido por todas partes de Roma, diciéndoles, estás solo, estás abatido, estás confundido, pero ¿qué hay que hacer? Tener otra perspectiva de vida, recordar lo temporal de hoy. Y recordar y depender de Dios que no cambia. ¿Ok? Y por lo último, el hombre maduro conoce a Dios personalmente. El hombre maduro, la mujer madura, entiende lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Muy importante, está acá en el pasaje. ¿Entiende? ¿Usted entiende lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que en sí Dios nos da la habilidad para entender, pero para discernir y tener sabiduría de Dios, hay que pedir de Dios y Dios lo va a dar. La persona madura sabe, un niño no sabe si usted toca la estufa, ¿qué? Se va a quemar. Un adulto ya ha tocado la estufa, se ha quemado y no lo va a hacer de nuevo. ¿Ok? Lo mismo va. Dios nos llama a buscarle a Él y ser luz y sal de Él. Yo termino hoy con una prueba de un hermano, amigo mío, y compartirle cómo Dios lo ha guardado. Porque él ha sido, para mí, cuando leí este pasaje, esto me pegó. Voy a contarles de un amigo que yo voy a llamar Daniel. Daniel y su esposa fueron a trabajar como misioneros en otro país. Tenían cuatro hijos. Tres hijos, cuatro hijos. Cinco, tres, dos, uno. Era todo eso, ¿no? Casa llena, padres que no dormían nada, pero vivieron conmigo en misiones. Y después un día yo estuve fuera y la esposa de él contradujo un virus y de repente ella fallece. Mujer de 38 años, no más. Usted sabe que yo fui a Dios en ese momento. Dios, ¿por qué está pasando esto? Esto es tragedia. Yo no entendí y no entiendo a veces cuando hay problemas en el mundo, desafíos en el mundo. Mi amigo Daniel, roto, destruido por un año, buscando a Dios. Quiero contarles que Dios le trajo una nueva esposa, que tuvo su esposo que falleció. Tenía cuatro hijos. ¿Juntos tienen cuántos?
Nueve.
Ocho hijos y nueve porque juntos tuvieron otro. Ocho no era suficiente, nueve. Les cuento la historia porque creo que hay que entender la sabiduría nuestra y la economía nuestra no es del Padre Celestial. Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabía que mi amigo Daniel podía seguir y perseverar, ser pulido en ese tiempo para que él podía ser usado más y ser bendición a nueve hijos. Él sabía que esta dama iba a perder su esposo, iba a estar viuda y con hijos y que Dios quería usarlos juntos para trabajar por él entre las naciones. No fue fácil. Pero Dios nunca los dejó. Quiero decirles esto, Cristo nunca te deja. Estás acá en los Estados Unidos, tal vez te sientes solo. Siempre estás hablando con México, tu país, tu familia. Muchos se sienten solos. La soledad mata y nos pone a buscar cosas que no son de Dios a veces. Pero quiero decirle que Cristo nunca falla. Puedes encontrarlo hoy. Él está acá. Él vino a este mundo para dar vida y vida, dar vida en abundancia. Él vino a este mundo para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida. Crea en Él hoy. Dios te dará vida y vida eterna. La última pregunta que tengo en el bosquejo es esto, y creo que es importante: ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Estás cerca de Dios o estás corriendo de Dios? Quiero decirte un secreto: no puedes correr lejos de Dios. Él sabe dónde estás. No hay escondiditas con Dios. Él lo conoce todo. Búsquelo y lo encontrarás. Cristo te salvará y cambiará tu vida y tu familia. Oremos juntos. Pueden ponerse de pie. Padre, gracias en este día que Cristo está acá con nosotros. Gracias que hoy nos dices que hoy es el día de tu salvación. Y tal vez hay padres, hay personas que han llegado acá hoy y no pueden decir que ellos saben perseverar en pruebas, porque no pueden decir que tienen paz en su vida, porque no tienen Cristo. Cuando Santiago hablaba a esta iglesia, a todos los inmigrantes en otros lados, él hablaba a una gente que tenía un ancla. Si estás acá hoy y no tienes un ancla en su vida, no tienes una fe en algo que va a perdurar, hoy es el día de decir: Dios, yo estoy aquí hoy, yo no tengo confianza en nada, ni confío en mi esposo o mi esposa. Yo necesito Cristo en mi vida. Yo pido que Cristo entre a mi vida, que cambie mi vida, me perdone y me limpie de todo pecado. Cristo, cambia mi vida para que yo sea una persona que es usada, no solo en lo de acá, pero para siempre, que yo sea de bendición a mi familia y a todos los que me rodean. Padre, yo pido que hoy, si hay alguien que necesita orar esa oración, que lo haya orado en fe. Y sé que ellos son cambiados porque Cristo está con ellos. Y ahora, Dios, yo pido que nos guíes, que podamos soportar las pruebas que llegan a nosotros, para que un día podamos llevar la corona de vida que nos vas a dar, porque perseveramos, podamos llevarlo a tus pies y decir: Dios, aquí está, gracias. Tú nunca me has dejado, siempre estás conmigo. Gracias por cada persona que ha llegado acá y oramos esto en el maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén.